Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede reconexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Con ustedes, Cargiglione, la chica cine.
Qué emoción escuchar a nuestra querida Car. Muy buenas noches para vos, Car. ¿Cómo andás?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien. Le contamos a toda la gente que estás en Italia en este momento, ¿no?
Sí, así es. Estoy en Italia. Qué lindo. Por unos meses.
Muy bien. Te extrañamos, Car. La verdad, te extrañamos.
Sí, yo también, pero fueron unas semanas de acomodarme acá y bueno, ahora ya estoy.
¿Pero te vas a quedar a vivir allá? No, decile a tus fans, ¿cuál es tu futuro?
No creo que me quede a vivir acá. Estoy acá tramitando la ciudadanía italiana.
Ajá.
Por unos meses y después seguramente ya me vuelva.
Bueno. Car, ¿qué entrega de los Oscars? Me acordaba de vos y vi tu publicación en La Chica Cine. O sea, sacó de foco totalmente cuál era la mejor película y pasamos a hablar de otra cosa, ¿no?
Sacó de foco todo. Sacó de foco toda la ceremonia. Es lo único que la gente se va a acordar. Sí. De acá hasta el fin de los tiempos. Cada año. Pero un horror.
¿Y cuál es tu percepción?
Un papelonazo.
Un papelonazo, ¿no? ¿Cuál es, resumine a la gente un poquito, ¿qué es tu percepción de todo lo que pasó con Will Smith y Chris Rock?
Es un papelón, la verdad, mucha violencia. Pensar que los chistes que hacen los conductores de los Oscars están revisados por mucha gente, están guionados. Claramente debe haber sido una improvisación del comediante, de Chris Rock, y que estuvo muy mal porque fue un chiste a expensas de la enfermedad de la mujer de Will Smith, que es pública. Y también la reacción de Will Smith, a uno se le ocurren mil maneras diferentes de reaccionar, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Lo que pasa
que con violencia.
Claro, lo que pasa que en el calor de la situación, porque él, vos lo habrás visto 20 veces el video, él al principio se ríe y después la ve a ella con esa cara de enojada y de dolida, y el tipo como que tiene una reacción ahí, me parece a mí, ¿o no?
Sí, a mí también me dio como una sensación de que por ahí él se estaba riendo al principio, por ahí del chiste anterior, y qué gracioso. Nada, se dejó llevar por el chiste, y después cuando cayó en la realidad de que a su mujer no le había gustado, de que se había ido un poco al pasto, reaccionó de la peor manera posible, ¿no?
Y
sí.
No, lo que estaba pensando era que acá se dividieron bastante las aguas en general. Curiosamente hay mucha gente que está a favor de la reacción de Will Smith. Como, no a favor, pero comprenden lo que le pasó al tipo, ¿no? Aunque después él salió a pedir disculpas. Los dos pidieron disculpas, Rock y Smith.
Yo la verdad, o sea, sí, yo subí un video explicando esta situación a mi cuenta de Instagram y mucha gente la mitad de los comentarios fueron que les parecía bien la reacción, que incluso debería haber sido con el puño cerrado, o que debería haber sido más fuerte, una cosa así. Y la verdad que me dejó mal, porque decís, okay, esto no tiene solución, la gente no aprende que está mal la violencia versus violencia, sea de cualquier tipo, verbal o física.
Sí,
ni hablar. favor de eso. Y después, lo que más me indignó, sorry, con esto cierro, lo que más me indignó fue que a los 20 minutos Will Smith gana el premio Mejor Actor por la película de King Richard, y en su speech dice que se justifica diciendo que fue una reacción por amor a la familia. Y eso creo que todavía es más grave, ¿no? Defenderse atrás del amor con una reacción así violenta.
Sí, justificar la violencia en función del amor es raro, ¿no? Fue raro eso también.
Es muy raro, sí.
Car, vamos a lo que debería haber sido esto, digamos. ¿Qué te pareció la entrega? ¿Mejor película, mejor actor, mejor director y mejor actriz? Básicamente, ¿te pareció correcta? Coda era la que vos decías que iba a ganar. Yo tengo por ahí la grabación.
Sí, o sea, a mí me gustó mucho Coda, pero no sabía si era la ganadora, porque vos decís, okay, es la que más pudo haber emocionado o tocado más fibras a la gente, porque es una película muy, muy linda y familiar y con un tema sensible, por ahí la más políticamente correcta para ganar. Pero claro, si vos decís, okay, estos son los premios de la academia, que las está dando gente experta en cine, que sabe de dirección, que sabe de fotografía, que sabe de sonido, que sabe de guión, de todo, y decís, por ahí no tiene que ser una película popular, sino la que objetivamente, dentro de que el arte no es tan objetivo, sino más subjetivo, pero nada, tener en cuenta los otros parámetros también. Y ahí era muy difícil, porque, no sé, por ejemplo, Dune ganó como 7 sí, sí, premios.
Exacto.
Que eran los otros ámbitos, como sonora, como mejor montaje, mejor sonido, y después, cuando se estaba perfilando para hacer la ganadora de la noche, como que dieron un volantazo ahí.
Claro, es raro, porque si una película tiene 7 premios que después gane otra la mejor película, es raro. Es raro, sí.
Claro.
¿Y El Poder del Perro, El Poder del Perro, qué te pareció? Es otra de las que era candidata, ¿no?
El poder del perro ganó la directora, la tercera mujer en ganar ese premio.
Sí, pero vos le hubieras dado el Oscar a la película también, ¿no?
Era una de mis candidatas. Sí. Era El Poder del Perro o Dune.
Sí, estaba muy bien. Y el premio de Smith, ¿qué te pareció? Como mejor, bien, ¿no? O sea, sacando todo este desenlace fatal, digamos, de la situación.
Ay, como que ni me pude alegrar por su premio. Que, bueno, ya era la primera vez que él estaba nominado a Mejor Actor y bueno, recién ahora lo ganó. No era tampoco de mis favoritos, pero sí era o él o también tenía ganas de que lo gane Andrew Garfield, que hizo la del musical.
Muy buena, es un actorazo, es un actorazo ese. Sí, es actorazo ese también.
Tenía ganas de que lo gane más Andrew.
Si sí, vos, Carl, ¿y vos no pensás que este Rock le pagó por ahí Andrew Garfield o Javier Bardem o Will o Denzel Washington para que la pudra y de esa manera, viste, quede medio opacado el triunfo de Will Smith?
¿Te imaginas?
Ay, no.
No, yo creo sí, creo que arruinaron la fiesta realmente. O sea, realmente el tipo arruinó la celebración, la puso en un lugar raro toda la ceremonia, ¿no? Se llevó todo a un lugar muy extraño, me parece. Pero,
Y algo que estuve leyendo hoy hicieron una entrevista a Jim Carrey y este gran personaje del mundo de Hollywood dijo como que le enfermaba ver a la sociedad de Hollywood así, que en un minuto se sorprenden y quedan helados con esta situación del cachetazo, y a los 20 minutos están ovacionándolo de pie a la misma persona que,
claro,
que cometió este acto de violencia. Y que después en la fiesta están los videos del after party de los Oscars, que están todos sacándose fotos, filmándolo y bailando con él.
Claro.
Como que nada pasó.
Como que es como que hay
contradictorio.
Una falta de claro, una falta de personalidad o de carácter en ese grupo, digamos, de gente.
Hay que subirse
y,
al
como
al,
que les tira ahí.
Hay que subirse al carro de la victoria siempre, del triunfalismo, ¿no?
Claro, sí, también va por ese lado.
Car, no
es
puedo.
Raro, o sea.
Sí, muy. No sé si es tan raro. La gente hace esas cosas, ¿no? Ganó el tipo el Oscar, está en todas las redes y vos vas y te sacás una foto con él, ¿viste? No, no sé si es tan raro. Es bastante común, me parece, lamentablemente, ¿no?
Sí.
Car, no puedo dejar de preguntarte, estando vos en Italia, ¿cómo estás viviendo el tema de la guerra o cómo se está viviendo el tema? Nada que ver con el cine, perdón, pero te lo tengo que preguntar. ¿Cómo se está viviendo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania ahí? ¿Repercute de algún modo? ¿Cómo es?
La verdad que más allá de los noticieros que están todo el tiempo transmitiendo la situación, todo el tiempo, y muchas banderas colgadas en los balcones y en las ventanas, la verdad que en el día a día por ahí no se siente mucho. Lo que sí, muchos comentarios de que, bueno, va a aumentar el gas y esas cosas, ¿no? Pero si no, el resto de la situación sigue normal, por lo menos en la zona donde estoy yo, que es al norte.
O sea, claro, pero no hay un miedo así de la gente en el sentido de que esto se pueda extender al resto de Europa, ese tipo de cosas, ¿no?
No. Por lo menos no lo percibí así, con la gente que hablé tampoco.
Bueno, cualquier cosa nosotros te mandamos un avión de la producción a buscarte a vos, no te preocupes. En 2 minutos te sacamos de ahí y te traemos de nuevo. Car, qué lindo escucharte, la verdad que una alegría y te extrañamos. Acá te lleven saludos de tus grupos de amigas y de fans, bueno, te imaginas. Te queremos mucho y volvé, por favor.
Por favor, sí, tranquilo. Muchas gracias,
bueno, en serio. No, un beso enorme vos, claro. Y saludos allá a la gente y te esperamos con los brazos abiertos siempre acá. Un beso grande, Car.
Beso grande.
Un beso. Chau, chau.
Chau.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Queriendo escucharla acá, ¿eh?
Sí, me emociona. Aparte la extrañábamos, de verdad. Hace
no, pero empezó. Además yo la quiero, la conozco hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, está en Italia, cómo el mundo se achicó, ¿no? Cómo lo que decían la gente de las redes, un poco, ¿no? Que de pronto vos tenés familiares, amigos, gente viviendo afuera y te conectás y pasa todo esto, ¿no? Así que muy lindo escuchar a Car Giglione. Espero que la gente también lo haya disfrutado, ¿no? Lo de los
Oscar. Pienso que sí.
Sí. Bueno, te cuento un poco lo que estuve. Hoy vengo más improvisado, ¿no? Y justamente por lo que veníamos hablando recién. Vos sabés que en algún momento de este fin de semana estaba hablando con. Estaba en un asado y hablando con unos amigos y salió el tema de. Pensá que en este momento una de las hipótesis de la continuidad o no de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero que siempre se barajó, es la posibilidad de una guerra nuclear. Viste que en realidad nosotros lo vemos todo como muy lejano, la guerra allá, el problema entre los rusos ucranianos y quien fuera allá, Odessa es una ciudad, ¿viste? De lejanísima, Kiev ni hablar, todos los problemas lo vemos como si fuera un poco una película o una crónica, vamos enterándonos de que mataron a tal general o que murió tanta gente. Y sin embargo, una de las posibilidades o de las opciones que tiene Rusia es la guerra nuclear, el lanzamiento de una ojiva nuclear, por ejemplo, de 4 kilotones en el Mar del Norte, como para hacer una demostración de que esto se puede pudrir. Y estamos hablando de que hay gente del otro lado, en Estados Unidos, en la OTAN, Francia, Inglaterra, etcétera, que está pensando qué haría o qué hacer ante esta eventualidad. O sea, hay un grupo de gente que en vez de estar preocupado quizás por controlar las redes sociales o por el diablo de las inflaciones o las cosas que nos preocupan a nosotros acá, está pensando, ¿qué pasa si Rusia aprieta un botón? ¿Tiramos nosotros bombas atómicas? ¿Destruimos las bases militares de Rusia? ¿Nos arriesgamos a que esto se extienda y el mundo desaparezca de alguna manera o desaparezca en nuestro mundo conocido? O sea, hay gente que está pensando en lo peor. ¿Por qué cuento esto? Porque fuimos perdiendo perspectiva. De pronto estamos en una guerra del siglo pasado que se puede resolver con armas de este siglo y de este milenio y una situación horrenda, ¿no? Y mientras discutíamos qué haría, llegaba a discutir qué pasaría en una guerra nuclear, de qué manera actuarías, qué pasaría si esto se terminara, si vos supieras que bueno, que nos quedan 15 días, 10, 5, que empezó a desaparecer nuestro mundo, qué es lo que vos harías, en qué te refugiarías, ¿no? Bueno, íbamos divagando como hacemos los argentinos mientras comemos un asado, regado de vino, cada vez las opciones eran más tremendas. Y al otro día resulta que hay una noticia que también me llamó la atención. Un camión volcó en la ruta con cerdos, con 230 cerdos, de los cuales algunos murieron y otros estaban vivos. Y ves el camión volcado y en 10 minutos, ¿viste la película Los Zombies? Esa de los zombies, el fin del mundo, que atacan. Bueno, fue así. Vos veías las imágenes y aparecían hordas de personas a luchar con los chanchos, ¿viste? Que gritaban como chanchos, ¿viste? Y se los llevaban arrastrados. La policía, era bizarro, porque la policía, como no podía frenar a la gente, lo filmaba. Entonces filmaba para una causa penal que iba a ser naso sobre hurto de cerdo, no sé cuál sería la carátula. Y atrás de todo eso, yo veía la desesperación, ¿no? Porque decís, bueno, los tipos... aparecen los chanchos y llevan los chanchos muertos, los chanchos vivos, pero todos para comer, ¿no? Hoy el kilo de carne común está en cualquier lugar, el mínimo está 1.200 mangos el kilo de carne. Entonces decía, qué triste, ¿dónde estamos cayendo? Y para redondear todo esto, dice, se me ocurrió buscar la fábula de los tres chanchitos. ¿Te acuerdas la fábula de los tres chanchitos? Y la traigo a colación. Bueno, todo el mundo la conoce. Resulta que había tres chanchitos hermanos que se van a vivir al bosque. Entonces deciden construir sus casas para estar a resguardo del lobo. Uno la construye de paja porque dice, es lo más rápido, construye de paja. Otro la construye de ramas porque dice, bueno, yo la voy a construir de ramas porque tengo un montón de ramas. Y otro la construye con ladrillos, ¿no? El cuento es que el lobo va... sopla sobre la casa de paja y la casa de paja vuela y el chanchito se va a refugiar a la casa del hermano de la casa de madera y el lobo va y vuela a la casa de madera y los dos chanchitos se van a refugiar a la casa de ladrillo y se quedan ahí adentro. El lobo sopla y sopla y la casa no puede volar, ¿no? Y los tipos están, los chanchitos están reaseguro, mucho más que al lado de la ruta cuando se volcó el camión. La moraleja rápida y simple es construyamos nuestra casa en ladrillos para que pueda resistir estos ataques. Mira, están justo pasando eso. El camión de cerdos volcado en la ruta. La primera moraleja es construyamos la casa de ladrillos para que pueda resistir los ataques del mal, del lobo. Y la otra moraleja que se me ocurrió es todos los chanchitos al final van a vivir del chanchito que construyó la casa de ladrillos. Por algo será.
preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. 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 No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo.
Cambio y Fuera. Voces sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Todos los martes a las 17.
Qué grande Víctor Heredia.
Lindo tema, lindo tema. Un temazo. Me encanta.
Un temazo. Estamos discutiendo, les contamos a la gente, porque acá hay divisiones, hay una grieta en nuestro...
Es nuestro cambio...
Y fuera. Y fuera, sí. Claro. Hay gente que está muy fuera. Vos sabés que, y no estoy hablando de Richard, o sea, Richard llegan a venir del zoológico y se lo llevan a Richard, se lo llevan a la jaula de los gorilas. Tremendo. Y acá, imagínate que acá yo soy el zurdo y vos sos el Che Guevara. Imagínate en qué nivel estamos. Vos sabés que estaba comentando recién. Que yo voy a la carnicería para preparar este asado, por ejemplo, para este asado y compras carne, bueno, obviamente. ¿Y cómo fue bajando lo que la gente pide? ¿Viste? Yo siempre pedía una colita, alguna entraña, chinchu, mollejas, ponele, dos proboletas. Después vos vas y pedís, sacás la molleja, pedís morcilla, sacás la colita, la gente empieza a pedir picaña. En cualquier momento la gente pide un poco de osobuco, carne picada, ¿viste?
Sí, 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 tratando de mantener un poquito la...
La ensalada sale 500 mangos.
Sí,
la,
sí, sí. Pero...
El pan sale... El pan lactal se acabó.
Sí, porque era barato. Olvidate.
No, en casa viste cómo es, porque están las chicas, los chicos viste que están fit, ¿cómo se llama?
Fitness.
Fitness. Entonces, ¿se puede comprar pan lactal? ¿Cómo se llama ese que tiene?
Salvado Light.
Salvado Light con microorganismos integrales. Sí, bueno, vas, es 450. Olvídate. De pedo te traigo pan, ¿viste? Pan duro para rayar, te voy a traer. No, pero está difícil. Entonces, cuando la gente sale a buscar los chanchos, como dicen acá, es así. Tenemos algunas grabaciones, ¿no?
Sí, un poquito de lo que fue pasando esta semana, ¿no? Lo que veníamos hablando por ahí en la primera hora, donde esos conflictos internos en el oficialismo, ¿no? A ver, Richard, ¿ponemos el primero?
Vamos a ver qué ocurrió durante la
semana. Poco difícil.
Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Uh-huh. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos, y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos, todo lo que tenemos. La ley de abastecimiento es uno de los medios. Todos los que tenemos. Lo que hay que entender es que es cierto que se ha desatado una guerra que ha potenciado el precio de los alimentos y el precio de la energía. Es cierto que la Argentina en ese lugar tiene una posición casi de privilegio porque puede vender mucho alimento al exterior. Esto a mí me parece espléndido como oportunidad. Lo que no me parece espléndido es que eso se convierta en un problema para los argentinos. Mi obligación primera es para con el ciudadano, uh-huh. El que tiene que ir a comprar...
Ahí está, la que esto causó un montón de revuelo. Hay diablos que cambian los precios, y es interesante porque, obviamente, la metáfora dice, si no, hay que arreglar al diablo, ¿no? ¿Se puede arreglar al diablo? Porque aún así, viste, al diablo, viste, meterlo en caja es difícil.
Sí, sí, sí. No, me parece difícil y un poco lo que veo es, otra vez, ¿te acordás cuando levantaba el dedito acusador en la época de la pandemia? Se me vino eso a la cabeza, ¿viste?
Como, sí.
Iremos con todo el peso de la ley.
A mí se me viene más la idea de la figura de la impotencia. No, de verdad lo digo, ¿no? Como una impotencia, porque como que se acaban las herramientas. Entonces, la culpa la tiene no sé quién, ahora la tiene el diablo, ¿viste? Es toda una cosa rara. Porque se entiende lo que quiero decir, viste, ya no empieza la ley de abastecimiento, la ley de góndola, la ley de no sé qué, de ir a buscar la guita, agua en las piedras, y esto de los diablos que cambian los precios, y como dice el dicho, ¿no? Sabe más por viejo que por día.
Claro, sí,
¿viste?
Sí.
Porque también la gente se va acomodando, ¿viste? La gente va tratando de surfear, valga la comparación, la situación, ¿viste? O sea, todo el mundo trata de decir, bueno, vos en tu familia tenés unos ingresos, Ane, estarás vos, tu germu, tus hijos, ¿viste? Y uno empieza a acomodarse, ¿viste?
Un Tetris,
claro, se acomodaba. Es que todo el mundo se acomoda, nosotros también, te acomodás y decís, che, ¿cómo hacemos? Y pongo mi caso, por ejemplo, sí, capaz que... No, dice, bueno, no pago las expensas para pagar el colegio. Hoy no pago el colegio para pagar la patente. Después, bueno, la patente ya no la paga. La ABN, todo eso. Olvídate, ¿viste? Vas acomodándote. No es de cuestión de diablos, es cuestión de cómo sobrevive la gente.
Sí, sí, sí. Ahí tenemos otro, entonces. A ver, don Richard.
Hay que borrar otros problemas. Uno es el problema de la... de lo que yo llamo esta... inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los alimentos suben y entonces suben los precios de todos.
Bueno, 7,5% en el mes de febrero, ¿no? El precio de los alimentos.
Enorme, enorme, enorme. Y también en eso tiene mucho que ver el modo en que se concentra la producción de alimentos, y ahí tienen que ver los formadores de precios, y hay que llamarlos a la reflexión para que ellos entiendan que no, el hecho de tener una suerte de oligopolio no los autoriza a hacer padecer a los argentinos.
Otra vez interesante, la inflación autoconstruida, que no sé muy bien qué quiere decir, pero se ríe, Juan Manuel, se pasa riendo, pero está filmado, Juan Manuel, no te puedes, la inflación autoconstruida. 7,5% de inflación en los alimentos.
Los alimentos.
¿Qué quiere? Vamos a decir, vamos a ponerlo claro. Hola, Ale, el paquete de fideos salía 80 pesos, hoy te sale 80, sí, 90 mangos. Mire, 85, ¿entendés? Eso significa. Y no es, dice, hay gente que le quiere hacer daño a los argentinos. Acá están todos tratando un poco de sobrevivir.
¿Viste? Sí, convengamos, no es por defenderlo, pero convengamos que es un tema que no lo puede resolver ningún gobierno. O sea, esto viene después terminó reconociendo Alberto Fernández en una conferencia que dio hoy, que de los por ahí 50 puntos de inflación, 10 son a causa de la guerra, pero 40 es original de lo que es la Argentina en sí, ¿no?
No sé si 10 puntos son a causa de
la guerra. Ponele, o sea, 5, esa, 4.
Pero esto del diablo, de la inflación autoconstruida, yo entiendo que no lo quiero sacar de contexto, pero igual son, o sea, son expresiones que no llevan a ningún lado, porque si vos decís, che, tenemos este problema de la inflación porque pasa esto, lo otro, pero en ningún lado dice, che, tenemos el problema de la inflación porque el mayor ingreso de la Argentina en los últimos 2 años fue la emisión de billetes. Entonces, ese es el problema de la inflación. Por lo menos decir, mirá, no pudimos evitar esto, tuvimos que hacer esta emisión extraordinaria durante estos 2 años, ahora vamos encarrilados para acá. Pero si vos le seguís echando la culpa al porque además los precios se generan, hay una cadena de valor, o sea, el tipo que siembra, el tipo después la cosecha, después cómo llega, después el que vende, después toda esa cadena se va construyendo, no es una mente maligna que dice a ver cómo vamos a joder a los argentinos. ¿Hay algo más?
Mirá. Cuando ante la mínima discusión se trata de silenciar cualquier debate, y no van 2 días de gobierno, van más de 2 años. Entonces han pasado un montón de cosas, se perdió una elección en el medio, hubo muchas decisiones de carácter unilateral, y bueno, lo de fondo fue como el pináculo, ¿no?, de todo eso, pero también hay mucha operación de desgaste, mucha operación en off, que demuestra ingratitud, ¿no?, porque me parece que se termina llegando a la idea de que Cristina es el problema. Me parece que es una torpeza no comprender que ella es parte de la solución y no del problema, pero hay mucha mezquindad cuando uno asume responsabilidades importantes en cualquier ámbito de la política y sobre todo, bueno, a nivel de lo que es la presidencia de la nación, tiene que saber que tiene que estar abierto a conducir al conjunto. Me parece que no se puede conducir a un grupo de amigos. Hay que conducir al conjunto y el conjunto es amplio y tendría que inclusive ampliarse más. Y están los que nos gustan y están los que no nos gustan. Entonces, me parece que nos quieren poner el mote a nosotros, a la Cámpora o a Cristina o al sector que representa a Cristina, el sectario, cuando es todo lo contrario. Me parece que el sectarismo está en quienes quieren gobernar con 5 amigos.
Heavy. Este es el Cuervo Larroque.
Sí, Andrés Larroque.
¿Sabes? Andrés Larroque hablando de su partido, que es parte del Frente.
Fuego amigo, digamos, ¿no?
Bueno, amigo, bueno. Yo tengo mejores amigos que los tuyos. El amigo me llega a decir esto. No, sí, entiendo. ¿No? Que te realmente le está diciendo, che, vos sos un 4 de copas en esta alianza.
Sí, nosotros te elegimos a vos te y ahora pusimos, estás haciendo lo que vos querés con 5 amigos que serán Cafiero, Martín Guzmán, Matías Culfa, me parece que lo que nombra 5 y 2 más.
Albistur, etcétera. Bueno, en fin, vamos a tener en un ratito, terrible, ¿no? El fuego amigo, el serrucho, ¿no? ¿Vos qué opinás, Tincho?
Yo creo, siendo un poco relacionándolo con los dos, para ser un poco sintético, el tema de la inflación y la pelea, la interna que hay en el gobierno, y bueno, no sé cuál es el verdadero problema. Yo creo que el verdadero y lo que más preocupa es la inflación primero y después ver si se resuelven estos problemas internos, pero creo que ninguno ayuda.
Tenemos un mensaje desde Tucumán, viste, para vos que discutiste, hoy tuvimos Italia, Dinamarca, Europa, España, Dinamarca, Europa, quise poner New Jersey, España, tenemos de todo. Y ahora desde Tucumán nos escribe Guillo, dice, las redes sociales son importantes en su medida, pero son una catástrofe afectivo-social. Al 4300-0114 o al 5031-9801, ¿qué te parece el tema de las redes sociales, aspectos positivos, negativos, intoxican la democracia? Más intoxican la democracia de la interna que están teniendo estos tipos. En un ratito viene el detective de canciones. ¿Sabes que lo quiero al detective de canciones?
Porque ¿Cómo está subiendo en sus redes, ¿eh?
Sí, hablando de redes, este sí que le da manija a las redes.
Este no te va a decir
a este le encanta, las redes. El detective de canciones es fanático y el gourmet del fin del mundo también, fanático de las redes, ¿eh? Vamos con el detective de canciones. Don Rubén Caravero, el detective de canciones. Se va a enojar porque...
Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Cambio y Fuera.
Yo te voy a decir, detective. Rubén, querido detective, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, bien. Contento de escucharte porque, viste, el programa nosotros tenemos al Detective de Canciones, al Gourmet del Fin del Mundo. Tenemos nuestros columnistas, pero después tenemos las columnas espontáneas que nos regalan el Cuervo Larroque, Alberto Fernández. Sí. No, se arma solo.
Te digo que vengo escuchando el programa y digo, bueno, pongo una canción más alegre porque me van a matar. Venimos hablando de la inflación, de la cachetada de Will Smith.
Sí. ¿Qué te pareció esa cachetada, detective?
Y la verdad es muy, no sé, sinceramente me pongo en el lugar del lado de la enfermedad y capaz que reacciono peor, pero porque no puedo, la verdad, que hacer un juicio de valores de en ese sentido. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, o sea, comprender la situación, digamos.
O sea, viste, el sufrimiento de una enfermedad, yo no sé hasta dónde puede llegar. Yo qué sé, si Will Smith y la señora no han llorado durante meses cuando se le caía el pelo y viene hace un chiste sobre eso. Sí. Y la verdad que, viste, me hace acordar mucho cuando un taxista baja y se queda atropado con otro porque, no sé, lo tocó sin querer, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Pero, sinceramente, es muy difícil ponerse en el lugar de todos los protagonistas de Will Smith.
Sí.
En fin. Y después el otro es un comediante, un gracioso. Para mí, no sé, creo que en ese sentido, viste, los chistes a veces se pasan de mambo, viste.
Está siempre en una zona, el humor siempre tiene algo ahí limítrofe, ¿no?
Sí, tal cual. Pero bueno, viste, yo qué sé.
Se llevó la entrega de los Oscars, viste, ese lío.
Sí, tal cual, se lo llevó puesto. Pero bueno,
vamos a lo nuestro.
Que no lo miraba nadie.
Sí.
Años atrás decían, nadie está mirando los Oscars, nadie le interesa. Bueno,
ahora lo van a ver.
Acá tenés, claro.
Detective, te estoy siguiendo en Instagram, en el detective, @detective de canciones, y te digo que viene subiendo sin prisa, pero sin pausa. Pic todos los días, uno, exacto, dos. Muy bien, ¿eh?
La gente se está sumando de a poco.
Muy bien, ¿eh?
Vamos, bueno, vamos, Rubén.
Ahora, en cualquier momento, ¿viste cómo es acá? Tenemos que hacer un sorteo, un premio, y te pasás se te suben 100 tipos más, 100 seguidores más. Ya lo vamos a organizar.
Viste que estoy informando por ahí cosas que están relacionadas con la música, por ejemplo.
Por supuesto, sí.
El otro día subí que Phil Collins definitivamente va a dejar de tocar en vivo.
Sí, tal cual.
Y sí.
Por enfermedad y, bueno, ya la edad y todo eso. Entonces, de alguna manera también lo subí porque, bueno, Phil Collins es un referente musical casi, te diría, de décadas. Estuvo número uno ahí arriba, puesto.
Sí, mi juventud estuvo marcada por Phil Collins.
Incluso, te digo más, creo que el detective debería investigar una canción de Phil Collins.
A mí me gusta Phil Collins. Sí. Además tiene, viste esa cosa de los artistas que tienen siempre tienen algún quilombo. O sea, es muy muy raro que haya un artista. ¿Viste la diferencia entre Messi y Maradona? Bueno, todos los artistas tienen bastante más de Maradona que de Messi en ese sentido. Siempre algún quilombo hay, o con sus parejas, con su historia.
Phil Collins puede decir que no.
Sí, Phil Collins, sí. Uno muy celoso de su mujer. No quiero meterme en terrenos de detective, pero ella se investigará bastante más.
Salió a decir que ahora se va a tener que poner a trabajar de verdad, ¿no?
Bueno, ¿qué tenés hoy,
detective? Una pregunta les hago a los dos.
Sí.
¿Qué hace que una canción sea linda, agradable? ¿Por qué una canción se convierte en éxito?
Qué buena pregunta.
La melodía, para empezar.
La letra que te identifica en algo, que toca alguna tecla tuya, a mí me gusta eso también.
Pero además que la escuchás una vez y después la segunda vez ya la estás cantando.
Eso es verdad. Claro, y bueno, ahí te das cuenta que la canción te pegó. O la escuchás la escuchás dos veces seguidas. Viste, cuando te gusta un tema y lo escuchás así.
Vamos a traer de nuevo a Paul Simon, que nos dijo que las canciones no son solo palabras, sino que también la melodía y el sonido tienen una importancia fundamental.
Exacto.
Lo dijimos en la primera entrega cuando trajimos el sonido del silencio. Entonces, melodía, sonido y letra, todo junto.
Todo
es
junto.
Es una combinación.
Todo junto, absolutamente.
Bueno,
sí.
Hoy la canción que traemos es un tangazo.
Qué lindo.
Vamos a dedicárselo a los viejos. A los que no están y a los que están.
Y a mí me encanta el tango.
Y bueno, somos viejos.
Bueno.
No, pará, yo no soy viejo, vos sos viejo.
Mi viejo me hacía escuchar, yendo al mercado central a comprar fruta y verdura, FM Tango.
Sí, es que la 92.1. La 92.3, no me acuerdo cuál era. Sí,
ni
sí.
Me acordaba
el dial.
92.7 me dicen, 92.7 me aclaran. Sí, sí, yo lo escuchaba también.
Pero mi viejo muy gardeliano, así que hoy vamos a traer el otro lado. Es un tangazo que cuando les diga el título todos van a decir, sí, que lo parió. Bueno, Naranjo en Flor.
Sí, me encanta Naranjo. Era más blanda del agua. Qué divina canción.
El agua blanda.
¡Qué voz de tango tenés! Vamos. ¡El detective! ¡Voz de tango!
Ya tenemos que salir a cantar por los barrios.
Vamos, vamos a ir a la calle Florida, nos llenamos de guita nosotros dos. Yo te digo, dejamos este programa y vamos a hacer guita en serio. Vamos a Plaza Alemania.
Estoy con un poco de garganta con arena.
De Cacho Castaña.
Canta, garganta
con arena. ¿Saben a quién se lo dedicó, garganta con arena?
Al polaco. ¿O no?
Sí, señor.
Sí,
garganta, muy bien, muy bien, Gastón.
En el Café Tortoni la cantaban.
Sí, señor. Se la dedicó al polaco Goyeneche. Que aclaro una cosa, hoy vamos a hablar del polaco, porque la versión que vamos a poner es del polaco Goyeneche, que es el que la termina siendo exitosa al
tango
a la canción.
Qué bien.
Sí, no sé si decirle tango o canción, para mí da lo mismo, ¿no? Pero bueno, el tema es que Goyeneche se le va haciendo esa garganta así media arenosa por una afección que tiene con el tiempo, pulmonar, y se le termina jodiendo un poco las cuerdas vocales.
Sí, el polaco...
Pero sí. Si uno escucha las grabaciones de joven, de polaco Goyeneche, tiene una voz impecable, un barítono perfecto, o sea, no hay ningún tipo de arena ahí.
Lo que pasa es que igual le da como un rasgo, bueno, a su voz, un timbre, ¿viste? Algo muy lindo eso de la garganta con arena, ¿no?
Sí.
Para mí, o sea, lo hace como más más tango al tipo, ¿no? No sé.
Sí. Sí, igual, de todas maneras, lo que tiene el polaco que pegó mucho a nivel mundial fue su interpretación, ¿no?
Obvio, sí.
Yo digo que era Vittorio Gassman, cantando un tango.
Es verdad, es un intérprete de la Gran Siete. Sí,
y después te digo otra cosa, yo creo que si el polaco hubiese nacido en Estados Unidos, era Tony Bennett.
¿Tanto decís?
Sí, yo estoy convencido de eso.
Mirá vos.
Me van a saltar los fanáticos, pero yo creo que si hubiese nacido en Estados Unidos hubiese sido un Tony Bennett. No sé si un Frank Sinatra, pero un Tony Bennett yo creo que hubiese sido.
Era muy querido el polaco acá. Muy querido. Bueno, tenía sus fans y sus detractores, porque mi abuela, por ejemplo, lo detestaba, porque mi abuela también era gardeliana, ¿viste?
Sí, pero mi papá también, sí.
No lo podía ver, pero igual lo escuchaba a escondidas, me parece. El polaco Goyeneche, te dicen, cantaba muy bien. Era impresionante, un intérprete tremendo.
Bueno, sí. Te digo que no le gustaba Goyeneche, le gusta Gardel o Sosa.
Exactamente, exactamente. Vos sabés que...
Sí, está la grieta.
Está la grieta. Te puedo contar una mini anécdota. Yo lo conocía al polaco Goyeneche.
Mirá.
Cuando yo era pequeño, era un niño que tendría 12, 13 años, mi viejo era abogado del dueño de Caño 14, que era un boliche que estaba en Talcahuano. En Tacabona y Marcelo de Alvear.
Él iba mucho ahí, sí.
Y él cantaba ahí.
Sí.
Y un día yo estaba, habría quedado, no me habrían podido colocar en lo de la abuela. Entonces me llevaron a Caño 14. Por supuesto yo no podría entrar nunca, porque era un lugar, no era un tugurio, pero era un lugar
pero casi.
Era un lugar para gente grande y era un programa que empezaba a las 10 de la noche. Era como un café concert, digamos, no sé cómo. Y bueno, me sientan. Y yo estaba ahí y quedé, o sea, el tango además, yo fascinado porque no me gustaba el tango, pero todo ese ambiente. Fumaban en ese momento adentro de Caño 14.
Fumaban y otras cosas también.
Y otras cosas, el tipo después yo me enteré, obviamente, ahí era muy joven, pero era un niño. Pero yo estaba fascinado porque estaba en un lugar donde no podía estar, en un lugar prohibido.
Aparte de la música.
Me atendían, era Dios en ese momento, pero me atendían bien, me trajeron, no me dieron alcohol de casualidad. Y fumaban, ¿viste? Yo me sentía grande. Y cuando terminaron de cantar, y qué sé yo, y cantó el polaco Goyeneche, Por supuesto, digamos, los amigos del dueño, digamos, los fui a saludar al polaco Goyeneche, no tenía puta idea quién era, pero me había parecido fascinante el tipo. Y tiene esa cosa, detective, que es que esos artistas, viste como que generan eso que llaman carisma, como ese calor, sí, enseguida, sí, que vos querés, sí, estar al lado de Maradona, de, viste, la gente carismática, de Susana Jiménez, sí, que sí, fuera.
Tal cual.
Tenía esa cosa que irradiaba. Como
ese aura que tienen los...
Irradian artistas. Algo, claro. No sé, detective, vos no ves así como que irradian algo distinto. No,
completamente de acuerdo con vos. Y acá el punto, voy a apoyar lo que vos decís, que el tipo... voy a arrancar hablando de Goyeneche, obviamente. Dale, sí. Arrancamos. Porque iba a empezar hablando del que escribió la letra, pero... Roberto Goyeneche, colectivero, mecánico, taxista en sus comienzos, de muy joven gana un concurso de canto y ahí empieza su carrera, digamos, cantando con algunas orquestas, ¿viste? Pero paralelamente iba trabajando de colectivero por ahí.
Claro, claro.
Así que no fue fácil.
O sea, el tipo Roberto, que tiene calle para cantar tango, está muy bien eso, tener calle, ¿viste?
Sí, está muy bien. Y lo que te quiero comentar es que tocó con los más grandes.
Sí.
¿Por qué? Porque Troilo, cuando lo vio, dijo, vení para acá. Y empezó a tocar en la orquesta de Troilo. Y después tocó en la orquesta de Piazzolla.
Sí.
Y después lo convencieron de que haga una carrera solista, que se deje de tocar para otros o de cantar para otros, cuando él tranquilamente ya convocaba, ¿viste? Ya era
una figura
todo el mundo.
Pero además, lo que acabas de decir, porque no quiero decir una barbaridad, pero sí, no va a ser, Troilo y Piazzolla fueron quizás los dos mejores bandoneonistas de la historia. Seguramente, ¿viste? Y estás hablando, sí, además de Piazzolla, un compositor de la puta madre, pero además de eso, estuviste con los dos mejores, ¿viste?
No, y Pichuco le enseñó a Piazzolla. Si no.
Claro, esos tipos, esos sí, no, que no, no, esos no, fumaban, digo, otras cosas, como decimos. Pichuco. Yo voy siempre al café de Aníbal Troilo, me encanta.
Para elegir al polaco era porque era bueno, olvidémonos.
Sí, olvídate.
Nació el 26 de enero de 1926, en Saavedra.
Muy bien.
Le apodaron, apodado el polaco, porque era delgadito y tenía el pelo rubio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo que quiero destacar era que era muy fanático de Platense.
Mirá, ese buen dato.
Hincha de Platense.
Calamar.
Y hay una tribuna, la tribuna popular de local de Platense, tiene el nombre de él, Roberto.
Qué lindo, Roberto Goyeneche. Qué
Así
grande.
Que en su honor, Platense lo quería mucho. Hay una estatua, creo que enfrente de Roberto Goyeneche, en el Parque Sarmiento, en la entrada del Parque Sarmiento.
Qué grande polaco.
Pero bueno, les decía que había ganado un concurso. Todo esto, obviamente, era la carrera del polaco, pero en el año casi 70 y pico, 74, se junta con Atilio Estampone, que tenía una orquesta. Para los tangueros,
sí,
yo
no
entiendo,
si
hoy nos están escuchando la gente joven, van a decir, ¿de quiénes están hablando?
No, acá todo el mundo sabe. Acá son...
Bueno, Atilio Estampone, lo hace cantar esas canciones de los hermanos Espósito, y logra el éxito de Naranjo en Flor, que fue publicada por Troilo en 1944, o sea... fíjate cuánto tardó en la canción.
Mirá.
En que realmente se la valore.
Vos sabés que había una en esa época se acostumbraba mucho, porque las partituras se llevan mucho, pero además los tipos iban, los que no eran conocidos, iban con su canción y hacían, sí, cualquier cosa para, viste, se iban a los músicos famosos y decían, maestro, le decían, mire lo que tengo escrito, qué sé yo, y el tipo que le daba bola y era como tocar el cielo, era como yo fuera con una chacarera y dijera Mercedes Sosa o quien fuera, viste, a que te canten una canción, porque explotaba.
Era el demo de esa época.
No, es que además los tipos, ahora están las redes, entonces capaz que vos componés algo, pegan las redes, pero en esa época era el tipo, ¿cómo se conoce? Claro. Por la cantada, Goyeneche, y salía en la radio, si no te conoce ni Mongo Aurelio, viste.
Sí, sí, tal cual. Bueno, Goyeneche le dio... a la canción, definitivamente le transmitió lo que estaba diciendo, ¿se entiende? Porque hubo muchas versiones, lo han cantado Jairo, Baglietto, sí, Andrés Calamaro, ahora un montón de tangueros, sí, lo han cantado, pero ninguno pudo lograr ese clima y esa ese transmitir que tiene la letra, como lo hizo el polaco Goyeneche.
Qué crack el polaco. Sí, yo he escuchado las versiones de Baglietto, la escuché también. Hace más canción, el polaco le tiene
claro, exactamente. No es que quiero criticar a todos los...
No, cada uno tiene su manera de cantar, de decir, pero el polaco tiene cosa única.
Dicho esto por los especialistas y todo eso, incluso... Bueno, vamos a hablar un poco de los hermanos Espósito.
Dale.
Homero Espósito es el que escribió la canción. Nació en Campana y se crió en Zárate el 5 de noviembre de 1918. Era un poeta y autor, y además estudió filosofía y letra en la facultad. O sea, un tipo muy, muy, muy meticuloso para escribir sus canciones. Ha llegado a escribir, a corregir 63 veces un tango.
Un perfeccionista, digamos.
Un perfeccionista. Él decía que, viste, la mujer le decía, bueno, pero pará de escribir, ya le hiciste esa canción. No quiero que venga mañana ningún boludo a decirme que hay una coma mal puesta, viste.
Está bien.
Así que, bueno, ese era Homero Espósito. Y 6 años más tarde nace el hermano Virgilio. Espósito, que quiero decirles que, bueno, es el que le agrega la música a la canción. Uno escribía y el otro lo tocaba.
Qué bien.
Pero, bueno, Virgilio realmente, tenemos que hablar de otro genio también, tocaba muy bien el piano. Tanto es así que vinieron una vez a pedirle un bolero y Vete de mí, algo así que se llama, se hizo muy conocido en Cuba, a tal punto de que hasta Fidel Castro se hizo fanático.
Mirá.
Era como un himno en Cuba, y nada, bueno, tenemos que reconocer que Virgilio fue el que puso la música y todo eso, ¿no?
Qué crack. Bueno, estamos entonces a punto de escuchar una versión única de...
Sí, quiero decirles un poquito algo de la historia de la canción, que andaba circulando, viste, una versión que habían dicho en otra radio, habían dicho de que un borracho se había sentado delante de Homero y que le confesó que hubo como una especie de violación a una chica de 14 años y que ella hizo el aborto y que se murió. Bueno, eso está desmentido completamente, a tal punto que en una nota que le hacen a Virgilio, antes de que partiera, ¿no? Obviamente, sí. Él decía que cuando compusieron el Naranjo en Flor, la canción empezaba con otra parte de la canción, no empezaba con era más blanda que el agua. Sino que empezaba, primero hay que saber sufrir,
cierto,
después amar.
Después,
entonces Virgilio le dice, bueno, déjala así, si está buenísima, estás diciendo todo. Le dice, no, ahora tengo que dar explicaciones, dice. Y ahí empezó con, era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor.
Qué lindo.
Ahí vamos con el tema, gracias. Vamos.
Gracias, detective.
Preséntelo, Gastón, muchas gracias, era nos vemos el martes que viene, amigos.
Chao.
Que el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Que toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Y sé qué le habrán hecho mis manos, qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Y toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado y como un pájaro sin luz.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17:00.